En esta parte de la tarde estamos en comunicación con una de las voceras del Machi Celestino Córdoba, Giovanna Tafilo. Giovanna, Marimari Lamien.
Marimari Lamien.
¿Cómo está todo por ahí?
¿Cómo está
Lamien?
Bueno, acá las cosas están con una tensa calma, por lo menos acá en Temuco, pero la mañana fue una mañana muy ajetreada con muchas cosas, con marchas, con caminos cortados, con... Está muy tenso, incluso ahora mismo en Concepción había mucha gente detenida en la octava región. Nosotros estamos en la novena.
Sí, bueno, han sido trascendentes, por ejemplo, lo que ha sucedido en Curacautín, Lamien. ¿Qué evaluación están haciendo respecto de esto?
En realidad la evaluación que hacemos nosotros, junto con el Machi, conversando ayer por teléfono, él nos decía que primero que teníamos que asumir que éramos todos un solo pueblo y que no podíamos permitir que nos vinieran a dividir respecto a lo que somos. Somos un solo pueblo y no hay mapuches buenos y mapuches malos, somos todos mapuches. Y que eso es un poco lo que está tratando de hacer el gobierno, o sea, decir aquí hay mapuches buenos que conversan, que hablan, que son pacíficos. Y por otro lado dice, hay mapuches malos que se toman las dependencias municipales, que se toman todos los lugares, que no quieren hablar, es como en ese estilo, es como lo que están tratando de transmitir. Por un lado eso, y por otro lado, también tratar de, han sido muy, como gobierno, han sido muy inoperantes y han tratado de instalar una suerte de, casi como de generar una guerra civil, acá, sobre todo en este territorio, en el territorio de Gualmapu. Y eso es preocupante, porque el desalojo al que fueron sometidos nuestros lamienes que estaban en toma ocupación pacífica de las municipalidades o gobiernos locales acá en la zona de Malleco, Curacautín, estaba toda la gente muy pacífica, nadie había hecho ningún destrozo ni nada, solamente estaban pidiendo ser escuchados. Eran familiares de presos políticos mapuche, de la cárcel de Angol, que estaban hoy día, que están en huelga de hambre, que hoy día están cumpliendo 92 días, igual que también Machi Celestino Córdoba. Entonces eso, aquí hay, sentimos que hay una arremetida de los grupos racistas, y que está impulsada por el latifundio de la región de acá, de la Araucanía. Porque aquí hay latifundistas, hay empresarios, que se les ha olvidado que aquí ellos son los usurpadores, que son los que están ocupando un territorio que no les pertenece. Y que todo lo que ha pasado en muchos años, esto mismo de ellos fueron los que saquearon. Entonces aquí creo que están bastante equivocados respecto a lo que ellos son. Entonces, el Estado chileno se manifiesta solidariamente con ellos, el Estado chileno se reúne con ellos, incluso cuando estaban las municipalidades estaban ocupadas hace varios días. Podemos decir que desde el miércoles pasado. Y los alcaldes no habían querido sacar a la gente porque estaban tratando de hacer gestiones para que alguien del Ministerio de Justicia pudiera venir a conversar, hacer alguna mesa de diálogo y conversar. Y ellos dijeron que no iban a desalojar a la gente. Y este fin de semana, el sábado principalmente, se junta un grupo de parte del latifundista, empresarios, dueños de las forestales, y generan todo un grupo, y ese grupo, como de 60 personas, se dirige a todos los municipios y a desalojar a la gente en horario de toque de queda. O sea, en un horario en que se supone que nadie puede transitar, que ningún civil puede transitar, ellos fueron en ese horario, se pararon frente a la municipalidad, principalmente acá de Curacautín. Les quemaron los vehículos a los lamienes, quemaron dos camionetas que habían afuera y ingresaron, querían quemar la municipalidad con la gente adentro. O sea, querían repetir la historia. Y ese es un tema complicado porque aquí hay una historia de racismo, de discriminación y de usurpación muy fuerte. May Lamien.
Claro. Bueno, ahí pensaba, ¿no?, que además también este grupo de empresarios, terratenientes, la oligarquía chilena cuenta con el apoyo del gobierno, indudablemente, ¿no?
O sea, indudablemente, si cuando viene el ministro del Interior, el nuevo ministro del Interior, que lo lleva más de 6 días en el puesto, que fue el martes que asumió, lleva 7 días debe estar llevando en el puesto, lo primero que hace es venir a la zona y se reúne con ellos, se reunió con el latifundio, no se reunió con nadie más, ni siquiera con los alcaldes que estaban pidiendo juntarse con él para resolver este tema.
Claro.
¿Qué se hace ante eso?
Claro, no, ayer, bueno, ahí cierra la idea, ¿no? Porque ayer veía un debate en Televisión Nacional de Chile, donde un grupo de políticos estaban debatiendo solamente la violencia.
Pero aquí no dicen de dónde viene la violencia, po. ¿Qué tan violento es que venga carabinero, ingresa a los terrenos donde está nuestra gente, disparando lacrimógena, disparándole a las casas, que nuestros niños tengan que arrancar a los cerros? O sea, para mí eso es muy violento. Entonces aquí, ¿quién pone la violencia? Ese es el tema. ¿Y quién avala la violencia también? Porque aquí, ¿quién está avalando la violencia? ¿Desde los terratenientes o desde los latifundistas? Es el gobierno, nadie más.
Claro. Sí, también en tal caso, Lamien, este grupo de personas que decían el que nos salta es mapuche, en realidad se trata de mestizos que están no aceptan su condición de ser.
O sea, definitivamente no aceptan su condición de ser. Y ese también es un tema, porque aquí ha habido mucha discriminación desde muchos años, o sea, desde que se instala el Estado chileno aquí en nuestro territorio. Lo que hubo fue discriminación, lo que hubo fue muerte. Ellos mataron a nuestros abuelos, mataron a nuestros ancianos, mataron a nuestros machis, los quemaron en las rucas. Y entonces, ¿qué se genera? Con esa discriminación se genera un pensamiento de no querer ser mapuche. Porque ser mapuche significa que te pueden matar en cualquier momento. Hablar en mapuzungún significa que te pueden cortar la lengua, que te pueden castigar. Que nuestros niños hasta hace 10, 15 años atrás todavía los castigaban en las escuelas por hablar mal y los ponían de rodillas sobre piedrecilla o sobre arvejas, de rodillas, hasta que hablaran bien. Entonces también hay una política de Estado, porque en los libros de educación básica no dicen los mapuches son, dicen los mapuches eran un pueblo. Entonces también hay un desconocimiento de la existencia de nosotros como pueblo. Ese es el tema.
No, claro.
Y es un tema de fondo.
Son procesos que están en plena vigencia, tanto en Wulumapu como en Pelmapu, de que en la escuela todavía no se reconoce al pueblo mapuche. Se lo niega, en realidad.
Lamentablemente es así, y es un tema de Estado. Si es el Estado chileno, el Estado argentino, los que hoy día no están reconociendo que son territorios plurinacionales, que no son territorios que tengan una sola forma de cultura. No, hay muchas más, son varias, pero no lo reconocen. Entonces aquí tenemos un tema de fondo, y que es la política racista que se aplica. Eso es la mía.
También aquí en Pelmapu ha tomado cuerpo esta cuestión de que los inmigrantes vinieron en barcos, y muchos se toman esa idea y piensan que también son europeos. Y es re confuso el concepto, ¿no? De que, ¿quién va a entender pensando así si no va a tener reacciones racistas con los distintos, ¿no?
Exactamente. Pero además, o sea, si aquí nos ponemos a pensar quiénes fueron los que llegaron a este territorio, eran puros ladrones, perdón.
Sí, claro,
tal puros usurpadores, puros estafadores. Si Colón no se vino con la realeza de allá de España para acá, para América, se trajo a los ladrones de las cárceles. Ese es el tema. Entonces, ¿de qué me habláis, po? Entonces nosotros empezamos a decir eso, o sea, ¿qué tipo de europeo se supone que más encima llegó a este territorio?
No. Ese es el tema. ¿No toma dimensión cómo ha aprendido ese discurso aquí, Lamien? lo mejor es europeo, lo mejor es la mirada eurocéntrica está en plena vigencia acá.
Pues ese es el tema, que es el Eurocentro, pero nosotros aquí estamos también en un proceso de recuperación, y esa recuperación de la historia, del Fellentún, de la espiritualidad, es la que hoy día nos mantiene fuertes, porque tenemos que recuperar.
No,
Tenemos que
claro.
recuperar toda la existencia en realidad.
Seguro, seguro. Y bueno, y este trabajo que hay que hacerlo desde la militancia, la MIEN, de hacerle entender a los Peñi, la MIEN, todos los integrantes del pueblo mapuche, que depende de ellos la cuestión esta de que se multiplique ese discurso en defensa del pueblo preexistente.
Sí, pues sí, ese es el tema, porque por lo menos acá, nosotros creemos acá en Chile, bueno, hacíamos una evaluación. ¿Quiénes fueron los que fueron a dejar de embarrar, que generaron violencia el sábado en Curacautín? Ya pongamos 100 personas. Curacautín es un pueblo que tiene 50.000 personas,
Claro.
que estaba en absoluto desacuerdo con lo que hicieron. Y si uno les veía la ropa que andaban trayendo, uno se da cuenta inmediatamente que no era gente pobre. Es gente con plata, es gente que quiere seguir usurpando y seguir usufructuando de un terreno que no le pertenece. Ese es el tema. Entonces aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con el empresariado que está hoy día acá en Gualmapu.
Claro. Bueno, mientras tanto habrá que convivir con esta gente, ¿no? Hasta que no se realice esta consulta al pueblo chileno, pueblo mapuche, respecto de cuál va a ser la constitución que va a regir la convivencia por el resto de la vida, ¿no?
Claro, yo creo que igual el Estado chileno tiene ganas de que haya nueva constitución. Y como no tiene ganas de que haya nueva constitución, está generando acciones de violencia para no hacer nada. Y eso es lo que a nosotros de repente nos preocupa. Porque cuando en octubre dijeron, en noviembre, cuando se genera esa reunión entre gallo y medianoche, decimos nosotros, porque a las 3 de la madrugada nadie sabía nada, entre puros políticos. Y después dicen ya en abril va a haber votación para la nueva constitución. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se tomaron de la mano del COVID, que yo creo que el COVID les vino como anillo al dedo, para poder parar todo, parar todas las manifestaciones, y pararon pero absolutamente todo, incluso las votaciones que eran tan importantes para poder generar una nueva constitución aquí en este país.
Claro.
Ahí, Daniel.
Claro, también. ¿Cómo es el estado ahí? Nos hacía pensar de que el Machi está mejorando de su salud.
Mire, ojalá estuviera mejorando de la salud,
Uy.
porque nosotros sí que estaríamos felices. El Machi continúa en su huelga de hambre, tiene 92 días de huelga de hambre, con un estado de salud muy malo. Bueno, está aislado, producto de este tema del COVID-19, él está absolutamente aislado, nosotros no lo podemos ver.
Está
Y una vez al día
en un hospital en este momento.
está en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Si él estuviera bien, no estaría en el hospital, estaría en la cárcel. Creo que es lo primero que uno tiene que definir
Sí.
aquí, fijarse en esos pequeños detalles. Segundo, que se dijo que la Lamien, esposa del Machi, en una conferencia de prensa, la Seremi de Salud, dijo, el Seremi es como el ente más importante dentro de parte del Ministerio de Salud acá en esta región, dijo en un punto de prensa que la Lamien tenía COVID-19, que había dado positivo. Entonces, eso generó, de cierta forma, ellos querían generar que la gente se alejara y que nadie se acercara. Citamos una marcha que fue casi de 2.000 personas en Temuco el miércoles, a pesar del examen. A la Lamiel le volvieron a hacer el examen y el examen salió negativo. Entonces aquí hubo un daño tremendo que se le hizo no solamente a la Lamiel, al Machi lo aislaron. Él está hoy día aislado dentro del hospital con custodia de gendarmería y además solamente le pasan un celular que nosotros mismos entregamos dos horas una vez al día. Entonces, cuando el maestro llama siempre a la hora de almuerzo y cuando hoy día no llamó, estábamos pensando qué pasó, porque de verdad nos dice, está con 40 pulsaciones por minuto. Hoy día su presión arterial está bajísima. Su corazón late muy lento. Y una de las cosas que le está pasando a él, que si el latido es muy bajo y cuando se sienta sube al doble, o sea, de 40 pasa a 80, ese es un tremendo problema porque en cualquier momento puede hacer un infarto. Y eso, en una persona normal que come, que está bien, significa un marcapaso. O sea, yo conversaba ayer con un doctor y me decía, mira, en las condiciones que él está, si él estuviera comiendo y estuviera bien y estuviera en esas condiciones, él debería estar siendo operado para ponerle un marcapaso. Porque de verdad lo que tiene es muy grave. Lo dice también el informe del médico, del cardiólogo que lo está viendo. Lo dice el informe de la doctora que lo está viendo. Hay una doctora que logramos que lo viera el jueves. Y ella quedó muy impresionada. Me dijo, el machi está en un estado muy crítico. El machi dijo, está con convulsiones. Tuvo convulsiones, ha tenido 4 convulsiones en un lapso de 2 semanas. Y eso es muy crítico, algo está pasando. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Yo creo que en cualquier momento este se nos puede ir. Yo le digo, chuta, pero se suponía que estaba mejor. No, me dijo, no está mejor. Está peor de lo que nosotros pensábamos. Y cada día se va pagando más. Ese es el estado de salud del machi hoy día. Y es el estado de salud de los otros lamieres que están presos en Angol y que iniciaron huelga de hambre el mismo día. Y son 8 presos políticos en la cárcel de Angol. Respecto al tema del machi, el Servicio de Salud interpuso un recurso de protección para alimentación forzosa, el que fue aceptado por la Corte de Apelaciones de Temuco. O sea, ellos cuentan hoy día con la autorización para alimentar en forma forzosa en cualquier momento que se les ocurra. Y eso también nos preocupa. Ahí la mía.
Bueno, Giovanna, finalmente nosotros cumplimos el objetivo de traer información. Uh-huh. Mire, cuando estamos hablando con usted, nos llega el mensaje respecto de la conversación que estamos generando. Y la verdad, nosotros recontra satisfechos porque tenemos fuente fidedigna, ¿no? Es usted la que nos está trayendo la información, así que eso lo agradecemos con un valor que tiene que ver con la espiritualidad mapuche, más o menos en esa definición está. Y haber logrado este contacto también con usted, de este lado, con el tema de la comunicación, la verdad que estamos cumpliendo el objetivo de informar a toda la población mapuche de Puelmapu respecto de esta situación. Así que...
Se agradece la bien. Perdón, lo interrumpí.
No. Así que seguramente el contacto va a ser seguramente un poco más perseverante. Bueno, entendemos también la situación por la que están pasando ustedes. Hay que estar al lado del Machi Celestino Córdoba en este momento. Y bueno, enviarle todo el Nehuen posible para que hipotéticamente se pueda recuperar.
Claro. Para nosotros es muy importante poder recibir las muestras de apoyo, el Nehuen que nos mandan a través del poder conversar y contarles lo que está pasando acá. Hoy día ha sido un día de mucha manifestación y movilización. Esta semana es una semana crucial para la vida de nuestros lamienes. Son 27 presos políticos mapuches los que están hoy día en huelga de hambre. Y es tan crucial que la vida de ellos está en juego. Pero ellos dicen que no van a bajar la huelga de hambre porque es por algo justo. Es porque definitivamente si un Estado firma convenios y tratados internacionales, este debe respetarlo. Y solamente queremos eso, que respeten el tratado del 169, el convenio 169, y que se aplique, y que nuestros lamienes puedan estar cumpliendo sus condenas en un lugar que sea pertinente. En este caso existen centros de reclusión que cuentan con, acá se les llama centros de educación y trabajo, que cuentan con espacio, que tengan tierra, nada más, porque las cárceles de cemento lo único que hacen es apagar a nuestra gente y matarla adentro. Y en el caso del Machi, quien necesita es su tierra, necesita estar en su regua, necesita sus espíritus ancestrales, su familia lo necesita, su comunidad lo necesita, y el territorio lo necesita, porque hay que volver al equilibrio. Y eso es lo que no logra entender el Huinca. Estamos en eso, pues es nuestra pelea. Se agradece a todos los lamienes que nos han escuchado y a todos los radioescuchas, digo yo, y infinitamente agradecida a Lamien.
Aquí tengo un saludo a Lamien para usted. Gran saludo a la Lamien, Ka Feng Shen, Kumé Newen, Tain Huichan, Kulumapu Meu.
Ay, Amulepe Tain Huichan, Lamien.
Mucha energía, ay, mucho Newen para ustedes, y estamos conversando, Lamien. Muchas gracias.
Chalcumay, Lamien. Peucayal.
Peucayal. Ahí charlábamos con Giovanna Tafilo, vocera del Machi Celestino Córdoba, a 92 días de huelga de hambre. El Machi, bueno, ahí lo definía bien lúcida, ¿no? La Lamien, con esa capacidad de definir conceptualmente su discurso, que valoramos enormemente, ¿no? Giovanna, decir de que en este momento el Peñi Machi Celestino Córdoba necesita un marco a paso en forma urgente para poder restablecerse. Si no, la vida se le está apagando día a día. Y el dato que uno no contempla en este ritmo que tiene la información y todo lo que uno quiere recolectar a través de la comunicación, es cómo es el estado de salud del resto de los huelguistas. Y ahí estaba también lo que decía Giovanna. La salud de los huelguistas es que también vienen en un marco de un proceso importante de huelga de hambre y tienen ya consecuencias en su salud. Y en los próximos días pueden ser letales para la cuestión esta de seguir con la protesta desde la cárcel pidiendo libertad e irse a sus rucas, porque muchos chilenos lo han hecho con la orden del gobierno. Y eso es lo que están reclamando. Entre otros, bueno, el Machi Celestino Córdoba.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el Regreso Informativo de la Tarde. En el Regreso Informativo de la Tarde. Con el resumen, actualidad y la mejor información.
Nacional, la radio pública.